les bendiga, mis hermanos amados. Tenga la bondad, por favor, en esta mañana, abrir sus Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 10. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 10. Tengan la bondad, por favor, vayan conmigo a sus Biblias en el libro de Zacarías, el capítulo 10. Si no saben dónde está Zacarías, está cerca de Malaquías. Y si no sabe dónde está Malaquías, está cerca de Mateo. Es finalizando el Antiguo Testamento. Aleluya. Saludamos, aprovecho este momento para saludar a todos nuestros hermanos de Ministerios Miles, acá en Lago Agrio, en los diferentes lugares donde nos reunimos y se reúnen también, y en todos los lugares y en las naciones que nos observan alrededor del mundo. Dios les bendiga a todos vosotros, que la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento esté con cada uno de vosotros. A mi hermano, pastor de la iglesia allá en México, Rogelio, Dios bendiga tu vida. Bendiciones, saludos a toda la amada iglesia del Señor de Ministerios Miles en México. Un abrazo grande a mis hermanos allá. Pronto estaremos con ustedes compartiendo en directo. Dios les bendiga. ¿Estamos listos ya? ¿Estamos listos ya? Uno de estos días en una de esas prédicas voy a dedicarme a saludar a todos los hermanos. Hay grupos que se están reuniendo en diferentes lugares compartiendo con nosotros juntamente. Pero este momento vamos a continuar. Zacarías 10:6, por favor. 10:6 de Zacarías dice de la siguiente manera: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Versículo 7. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Verso 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Y serán multiplicados tanto como fueron antes, bien que los esparciré entre los pueblos, y aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Esta es la última parte de esta serie, El pasado no conocido de Israel, que hemos venido aprendiendo desde el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Hemos venido compartiendo y hemos venido conociendo la manera como se originó la nación de Israel. Y ustedes ya conocen, aquellos que de pronto por primera vez se encuentran hoy acá, les sugerimos que vayan a nuestro canal de Miles Internacional y puedan ustedes mirar el capítulo 1 hasta el capítulo 5, que de hecho ya está subido también. Bien, ¿qué pasó con la nación de Israel por consecuencia de haber desobedecido, por consecuencia de haberle traicionado a su esposo, de haberse convertido en una ramera más que una prostituta? ¿Qué ocurrió? Dice la Escritura que Dios le dio carta de divorcio y le desechó, pero al mismo tiempo le dejó con una esperanza, diciendo: yo los voy a traer y me voy a casar otra vez con ustedes. Los sabios y entendidos y lectores de la Torá, todos aquellos rabinos y maestros de la Escritura, los escribas que transcribían la palabra, y los que estudiaban, los fariseos y todos aquellos de ese entonces, los sabios de ese entonces, intentaron entender cómo es que Dios va a violar su propia ley, va a transgredir, porque recuerda que la transgresión y la violación de la ley, eso es ¿qué? Pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios va a atreverse a pecar cuando Él mismo dijo en Deuteronomio 24 que una mujer, cuando sea dada carta de divorcio, no puede regresarse a casar con el mismo esposo? Primero, después que se ha juntado con otros hombres. Pero Dios dice, yo te doy carta de divorcio, pero yo voy a casarme nuevamente contigo. La semana anterior explicamos al respecto usando un texto de la Escritura de Romanos capítulo 7, verso 1. Expliqué también que en ese texto menciona Pablo y dice con claridad, lo que voy a explicar en este momento solamente me van a entender aquellos que tienen conocimiento de la ley. Pero quienes no tienen conocimiento de la ley, este texto de Romanos 7:1 van a aplicarlo de otra manera. Y de hecho eso es lo que se hace hoy por hoy. Capítulo 7, verso 1 del libro de Romanos, lo aplican al matrimonio literal de hombre y mujer. Pero no lo aplican en realidad en el contexto de la ley y de lo que dice Deuteronomio y todo lo que habla acerca del divorcio y todo en la ley, no lo aplican a la iglesia del Señor. Y ahí mismo en el capítulo 7 del libro de Romanos, en los siguientes versículos menciona, dice, asimismo, de la misma manera como ocurrió acá, asimismo ocurrió con nosotros. Cristo Jesús, como Dios, el primer marido tuvo que morir para que la adúltera o para que la repudiada, en este caso Israel, se quede como viuda. Y luego ella queda viuda y dice, por fin puedo volverme a casar. Pero cuando eso ocurre, busca marido para casarse y Jesucristo resucita. En la resurrección, Jesucristo se levanta de los muertos y dice, acá estoy yo, elígeme a mí, elígeme a mí. ¿Y cómo le llama Cristo? Están acá, por favor, presten atención y guarden silencio, tengan la bondad. Recuerden que estamos en vivo. Así que, por favor, padres de familia, ayúdenme, por favor. ¿Cómo es que Cristo llama la atención de esta mujer? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo hace? Es increíble. Y dice que Cristo, cuando resucita, Él le pega un silbido. Ahí nos quedamos la semana anterior. Le silba, así como tu esposo antes, cuando estabas cortejando a tu esposa, también lo hiciste mediante un silbido. En la calle le silbaste, ella no te prestaba atención y tú le silbaste. Generalmente ahora ya no sé, quizás ya los jóvenes de hoy ya no utilizan esos silbidos de colibrí o ese tipo de cosas, ¿no? Sino, oye, mira, ¿qué haces? Vamos a pasear, qué sé yo. Ya no es así como antes. Ya no hay los piropos, ya no existen los poemas, ya no existe nada de eso, hoy por hoy es muy diferente. Las rosas que antes eran en físico, ahora es una foto, sí, por WhatsApp. Así que, entonces, Cristo Jesús, cuando Él resucita, Él lo primero que hace es emitir un silbido para cortejar a aquella viuda, aquella nación de Israel que quedó viuda por la muerte del primer marido, y le corteja mediante un silbido. Y de ese silbido quiero hablar con ustedes hoy por hoy. ¿Cómo es ese silbido? ¿Y cómo se ha malinterpretado ahora ese silbido con el cual Dios llama a su pueblo para volverlos a reunir, para cumplir la profecía? Para que nos demos cuenta nosotros ahora cuánto engaño y cuánta mentira existe al respecto de que se reunió la casa de Israel y la casa de Israel vuelve nuevamente a su nación. Y ustedes se encuentran en las redes sociales, ahí está diciendo, los judíos están regresando a Israel, están regresando cualquier cantidad, Israel paga aviones para que embarquen y regresen a la tierra, a poblar la tierra, porque se está cumpliendo la profecía de Ezequiel, los huesos secos están regresando. Ya expliqué también acerca al respecto de eso, pero hoy vamos a finiquitar o finalizar con una claridad impresionante al respecto. Ese silbido, ¿quiénes escuchan ese silbido y cómo es ese silbido? Bien, entonces vamos a leer nuevamente, déjame leerte esta parte. Dice, porque yo fortaleceré, ¿quién va a hacerlo? Primeramente, ¿quién es el que va a silbar? ¿Quién es el que va a llamar la atención? No es que la viuda está buscando, no. Las viudas de ahora andan buscando. No. Esas viudas de ahora andan locas buscando. Sí, marido. No. Escucha esto. Esta viuda no estaba buscando. El esposo el nuevo hombre, Cristo Jesús, en su resurrección, Él se levanta y Él va en busca de ella. Y lo vamos a mirar con la Escritura. Él va en busca de ella y mediante un silbido la atrae. Y todo el trabajo lo hace Dios, no lo hace la iglesia, no lo hace Israel. No, todo el trabajo lo hace Dios. Lo miramos ya, creo que en el capítulo 4, cuando estudiamos Ezequiel 36. También lo chequeamos y lo miramos allí. ¿Quién hace todo? ¿Quién hace todo? ¿Qué hace el hombre? Lamentablemente, el hombre no hace nada. Dios hace todo. Y eso quiero que... ¿Quién cortejó a la iglesia? Dios. ¿Qué hizo la iglesia? Nada. Es muy interesante entender eso para que el egocentrismo del hombre sea borrado y la gloria de Dios sea exaltada. Bien, ese es el Evangelio. Dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá. Habla, se toma, él dice, yo soy el que voy a hacer. ¿Qué más? Dice, y guardaré la casa de José, yo mismo, y los haré volver. ¿Quién va a hacer que vuelvan? Dios mismo, porque de ellos tendré piedad. ¿Quién va a tener piedad? Dios. Y serán como si no los hubiera desechado. Fíjate, este nuevo matrimonio, este nuevo pacto, será como que nunca yo les he dado carta de divorcio. Un nuevo matrimonio, un nuevo pacto, una nueva ley, una nueva promesa, una nueva forma de vida. Es interesante. Dice esto, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. 7. Y será Efraín como valiente. Cuando habla de Efraín, está hablando de la casa de Israel, las 10 tribus que están esparcidas por todas las naciones. Dice, y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. O sea, muy alegre. Sus hijos también verán y se alegrarán su corazón, se gozarán en Jehová. Verso 8. Aquí está el detalle. Yo. La prerrogativa es directamente de quién. De Dios, dice, yo los llamaré. ¿Y cómo los voy a llamar? Con un silbido. Vamos a mirar el sonido de ese silbido hoy. Con un silbido y los reuniré. Yo los voy a llamar con un silbido y con un silbido los voy a reunir. ¿De dónde los va a reunir? De todas las naciones, por todo lugar, desde el lago Agrio, Ecuador. De todas las partes del mundo los voy a reunir. ¿Mediante qué? Mediante un silbido. Y este silbido, algunos lo han interpretado, por eso es que en cada iglesia, hoy por hoy, los mesiánicos, esto es algo muy, muy interesante y curioso, por cada lugar, cada iglesia se va haciendo de un shofar. No sé si se acuerdan de una vez, un hermano vino aquí y tocamos el shofar, ¿se acuerdan? Pero no lo hicimos como doctrina o qué sé yo, sino porque... Es interesante que conozcan el shofar, pero ahora la mayoría tienen en sus iglesias y se levantan 4 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana a tocar el shofar para, entre comillas, convocar a las almas que vengan al arrepentimiento. No tiene nada que ver con eso. Sigamos. ¿Con qué dice que va a llamar? Con un silbido. Y con ese silbido nos va a reunir. Les hago una pregunta, iglesia del Señor, a ustedes. ¿Cómo es que ustedes se reúnen aquí? Y muchas personas que se encuentran en este lugar, ¿cómo se reúnen? ¿Quién les llama? Es Dios, ¿no es cierto? Hay un silbido que tú ni entiendes y vas a ver ahora cómo es que nosotros somos convocados. Y algunos son convocados, pero se hacen como que no quieren. Y ahí tenemos a esa, es como la chica rogada. Y las más feas son las más rogadas. Sigamos. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido. ¿Qué significa redimido? ¿Qué significa redención? ¿Cómo? Porque yo los he redimido, porque yo los he comprado, porque yo los he adquirido a ustedes. Por esa razón los voy a llamar y los voy a reunir. ¿A precio de qué compró Dios a la nueva esposa? A precio de sangre. Sigamos. Y serán multiplicados tanto como fueron antes, bien que los esparciré, hablando tiempo presente, entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí. Cuando escuchen el silbido, se van a acordar de mí. Cuando escuchen el silbido se van a acordar de mí. Yo sé que hay algunas esposas acá que ya dejaron de, se divorciaron, se separaron de su anterior pareja y ahora viven quizás con otra pareja. Quizás ocurre eso, o con la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta. Bueno, eso aquí creo que no hay. Y cuando usted está por allí de pronto y silba, ese silbido, ese no es de mi marido número 3. Es de mi marido número 2, sí. Y otro silbido, ese es del 1. Entonces, cada uno tiene su silbido y su costumbre, pues, y la mujer, ella reconoce. Reconoce y para las antenitas de vinil para ver si es que es, ¿dónde está? Sí. Ok. Dice esto, y se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos y volverán. ¿Qué dice que van a hacer? Una vez que escuchen el silbido. Y volverán. Y volverán por consecuencia de qué? Del silbido. No te olvides esto, Por consecuencia de haber escuchado el silbido, ese silbido que lleva, lleva un mensaje diciendo, regresen, vuelvan, vuelvan a casa, vuelvan a su primer marido. Vuelvan a él, al esposo, que quiero casarme contigo. O sea, quiero casarme contigo, regresen. Ok, dice esto, porque yo los traeré, ¿quién va a traer? No te olvides que la obra perfecta es de Dios. Yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano y no les bastará. O sea, Galad y el Líbano no va a tener espacio para recibir a toda la cantidad de los descendientes de Israel, de la iglesia, no va a tener espacio para recibir. No va a tener. De cajón está diciendo que todo lo que es el Líbano, Galad, no les va a bastar. Entonces, todas las dimensiones de la nación de Israel, física de ahora, no va a soportar la cantidad de los que regresan escuchando el silbido. Bien. Aquí yo quiero que presten mucha atención, porque vamos a derrumbar un argumento que hoy por hoy se escucha y se ve por todas partes, en este nuevo mover del Espíritu, entre comillas, que nos hicieron creer como el pentecostalismo o el neopentecostalismo o cosas como parecidas a esas. Primera de Reyes 19:8, por favor. Quiero llevarles a ustedes a una historia, para que esa historia nos dé la claridad a nosotros. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Déjame leerte la palabra, que sea la escritura la que nos enseñe y nos muestra a nosotros. Aquí está hablando acerca de Elías. Elías, ese profeta tan fuerte y poderoso por el poder de Dios, se enfrentó a Baal, el dios de los filisteos y ahora el dios de los de Israel. Acab, ese rey perverso con Jezabel su esposa, ¿qué hicieron? Hicieron culto a Baal y toda la nación de Israel se fue detrás de Baal. Y Dios envió una sequía de 3 años y medio. Y en esa sequía que Dios envió, Acab quería matar a Elías por haber profetizado. Y entonces Elías desafía en el monte Carmelo, ¿quién es Dios? Servid, el que responda con fuego, ustedes saben la historia. Y Elías acaba con los profetas de Baal y con los profetas de Acera, muertos a espada, degollados a la orilla del río. Y luego de haber hecho todo eso, le entra un pánico y un temor de Jezabel, porque Jezabel dijo, ahora sí te fregaste. Ahora sí te fregaste, despertaste mi furia y persigue a Elías y Elías se esconde y esta es la historia. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora mira la respuesta que es interesante. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Se divorciaron y estaban fuera de pacto. han derribado tus altares por consecuencia de eso, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Yo soy la única simiente que queda. Verso 11. Él le dijo, presta atención, él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba. ¿Qué dice que estaba haciendo Jehová? Pasaba, nota esto, Jehová pasaba. Observa. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, hagamos un alto aquí. No quiero pasar esto sin explicarte lo que significa esto de aquí. Dice Dios a Elías, ven acá muchacho, ven acá. Tú dices que solamente tú has quedado, sal de la cueva, ponte ahí delante, ahí párate. Y espera a ver lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir te va a enseñar qué es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. ¿Están acá? ¿Qué es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante? Párate allí. Y dice que pasa un viento fuerte y recio que arrancaba, que era un viento como tipo tsunami más o menos. Era un viento que así, que estremecía, un viento que rompía, dice, los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pasaba. ¿Y qué era lo que Elías tenía en mente permanentemente? Cuando escuchaba viento recio, dice, la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Israel eso ocurría. En el desierto ocurrió columna de fuego, columna de nube. ¿Qué ocurrió? El mar se abrió, un viento recio trajo codornices. Y siempre que existía un viento recio o algo así estremecedor, ahí estaba Dios. Él había leído que en el monte Sinaí, cuando en la presencia de Jehová descendió, ¿qué pasó con el monte? Se estremeció, hubo temblor, vientos fuertes, truenos, relámpagos, en la presencia de Dios. Y cuando él miró el viento fuerte, se estremeció, las rocas se partieron y todo ocurrió. ¿Qué pasó con él? ¡Oh, Jehová, tú estás aquí! Para él. Por lo que él había aprendido, por lo que él había visto, pero se había roto un pacto y Dios dice, aquí, de aquí en adelante yo voy a hacer de una manera diferente. Dice, tú estás Jehová aquí, tú eres Dios que estás aquí en un viento recio. En ese espectacular acción que ocurre, durísimo, fuerte, en algo que no puedo ni entender, sobrenatural, esa es la palabra, sobrenatural, una acción sobrenatural. Aquí está Señor, aquí está Dios, Dios se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque hay acciones sobrenaturales. ¿Pero qué dice? ¿Pero Jehová qué? Dígalo fuerte, ¿pero Jehová qué? Mala noticia, Jehová no estaba allí. Derrumbado el argumento de manera inmediata a Elías. Dice Elías, ¿pero qué, tú cambiaste, Señor? Pero tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Dice, pero Jehová no estaba allí. Traigámoslo a la aplicación en el siglo XXI, hoy por hoy. Siglo XX, por no decirle nada más, no es, estamos en el siglo XXI, pero el siglo XX, en el siglo XIX, el siglo XX, se vino a acelerar de manera impresionante que donde existen viento recio, y de hecho los predicadores, sopla viento recio, sopla. Y cuando existe ese tipo de eventos sobrenaturales, cuando existe ese estremecer, cuando existe todo eso, piensan que esa es la presencia de Dios. Pero dice que Jehová no estaba allí. Garantía no es el viento recio. Garantía no es la locura pentecostal. Garantía de que Dios está allí no tiene nada que ver con los sentimientos que estaba Elías sintiendo en ese momento. Jehová no estaba allí. Derrumbado primeramente sus argumentos de que dijo Guillermo Maldonado, uno de los apóstoles falsos que hoy por hoy en la red se conocen, digo esto abiertamente porque todos los conocen, dijo, en nuestra iglesia aquí existen milagros, prodigios, señales, existen muchas cosas que los ojos pueden ver y ustedes sentir, pero en otras congregaciones ni una pulga salta. Eso fue lo que él dijo. Ni una pulga salta, y como no tiene la presencia de Jehová, y aquí está la presencia de Jehová, por eso que hablan mal de nosotros. Derrumbado ese argumento total de Guillermo Maldonado. Ni una pulga salta, pero acá sí, en cambio, saltan pulgas a toda hora. Y dice, pero Jehová no estaba allí. Ahora sigamos. Ok, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, ¿qué vino? Un terremoto. Primero pasa el viento, dice Elías, aleluya, tú estás aquí. Dice Jehová, oh, no estoy allí. Y luego viene un terremoto, algo sobrenatural. Ven oro descender del cielo. Ven el agua convertir en vino. Eso está por las redes sociales, en iglesias donde el agua se convierte en vino, donde desciende oro del cielo, donde hay una cantidad de milagros extraordinarios. Inclusive que los cimientos temblaron porque el gozo era tan inmenso y la gloria del Señor había descendido. La silla se partió del hermanito que estaba sentado y dice, ¡ah, el peso de la presencia de Jehová! A todo le echan, a todo le dicen que eso es de Dios, Dios. Igual que los católicos. Un campesino con una motosierra corta un árbol. Y al momento que mueve el árbol, mira la cara de la Virgen. Y ahora fue a avisar la cara de la Virgen. Y hicieron un lugar santo en ese lugar. La Virgen del palo cortado. Porque ahí está la presencia de la Virgen. Y ahora ese es un lugar sagrado y toda la gente va allá a pedir. Hay un derrumbo. Aparece la cara de Cristo. Perdón. La cara de Cristo. Y ese es un lugar, un milagro, la gente va hacia allá. Igual en la iglesia evangélica también. Lo mismo pasa. Pare de sufrir, dice, aquí paran de sufrir porque empezamos a robar. En la iglesia pare de sufrir, la misma situación. Hay milagros, hay prodigios. Andan buscando la gente donde hay milagros, donde hay prodigios. Y donde hay milagros, donde hay prodigios, donde hay terremotos, donde hay vientos, dice, ahí está Dios. Noticia, Dios no está allí. No es evidencia, esto lo he hablado una y otra vez, no es evidencia que donde hay milagros Dios se encuentra, no es evidencia. Y ya vamos a mirar dónde está Dios y cuál es la evidencia donde Dios se encuentra. Entonces el terremoto pasó y tampoco Dios estaba allí. Sigamos. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto, ¿qué cosa? Y tras el terremoto, ¿qué cosa? ¿No le parece familiar? Y cuando miró el fuego, dijo, ¡claro, fuego de Jehová! ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, Elías dijo, claro, en la Escritura, en la Torá, dice que una columna de fuego estaba Dios ahí presente con toda la nación de Israel. Por lo tanto, el fuego es evidencia de que es Dios que está aquí, el fuego de Jehová ha venido, es Dios, tú estás en el fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Te das cuenta? Siento un fuego que me está quemando. Y siento un fuego que me está limpiando. Y hoy por hoy existen culto de avivamiento y fuego. ¿O sea, ¿has escuchado eso? Culto de avivamiento y fuego. Fuego por aquí, fuego por allá. Fuego acá, fuego acá. ¿Sientes el fuego? Siente el fuego del Espíritu. Y fuego, y fuego, y fuego, y fuego. Y ahí están los profetas falsos. Yo estoy mirando que viene un viento recio a arrasar con todo y también trae fuego, porque Dios viene allí en un torbellino de fuego. Y todas esas visiones de hoy por hoy es, ya te das cuenta que eso es dudosa. Pero dice, ¿qué pasó en el fuego? Dios se encontraba en el fuego. Pero Jehová, ¿qué? No estaba en el fuego. Ya vamos pasando viento, terremoto y fuego. Lo mismo que hoy se escucha por todas partes. Lo mismo que hoy se escucha por todas partes. Curioso, ¿cierto? Descartado entonces la locura neopentecostal. Siento un fuego que me está quemando y empiezan a brincar, empiezan a hacer cosas desordenadas, empiezan a intentar. Una vez yo estuve en una iglesia, en ese entonces nada más fui a escuchar y estaban en el fuego pentecostal. Ese alboroto que muchas de las veces personas que han entrado, o sea, ven, dice, estos no están locos, estos están llevados del bulto completamente. Porque hacen cosas inauditas y locas, giran y giran y giran y giran y giran y giran y giran, provocando un éxtasis propio. Y luego se caen y dicen que el Espíritu Santo ha sido el que ha hecho todo eso. Oye, hasta por sentido común. Y en eso estaba, y había un loco adentro que corría por todas partes y corría dentro de la iglesia. Y cuando en eso gritó y salió por la puerta. Salió por la puerta. Y estábamos allí cuando al rato la gente empezó a salir. Y yo también salí porque yo estaba ojo a la jugada. Un día estábamos con el hermano Tatamués, que está acá presente, en Shishuvindi, en una vigilia. Y algo le pasó al hermano Fernando Tatamués ese día, porque desde ese día que pasó eso, vino acá a la Guaurio y se fue y no volvió más. Después de esa vigilia, fue increíble, el hermano Fernando Tatamués detrás mío dice, pastor, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Asustado, mirar, eso era un desorden terrible, mujeres, hombres en el piso, por todas partes, empujándose así de todo. Y decían, ese es el Espíritu Santo. No es el Espíritu. Espíritu chocarrero podría ser, pero Espíritu Santo no. ¿Por qué chocarrero? Porque se chocan, pues. Y cuando salieron todos, yo salí también detrás. Y ustedes no me van a creer. Había un poste afuera. Se ha subido al poste. Y arriba en el poste, estaba abrazado del poste, estaba gritando, ¡Gloria a Dios! Arriba el poste. Y los hermanos ahí, cuidado la electricidad, está abajo, todos gritándole a él. Y después el pastor dijo, mire lo que hemos visto, la gloria, Dios ha hecho esto, el Espíritu Santo. La Biblia menciona que es un Dios de orden. Hoy ya no estamos en esa época. Hoy no estamos en ese tiempo. No, y Dios dice, recuerda, dice, tu pueblo ha cortado el pacto contigo. Dios dice, sí, ellos ya, ya me divorcié con ellos. Por lo tanto, en el viento, en el terremoto, en el fuego, Dios no estaba allí. Sigamos. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué cosa? A ver. Detrás del fuego, ¿qué pasó? ¿Qué vino detrás del fuego? Dígalo fuerte, ¿qué vino detrás del fuego? Un silbido, ¿loco o apacible? Delicado y apacible. Qué interesante, hermano. Dice, detrás de todo esa locura neopentecostal, un silbido apacible y delicado. ¿Qué puede un silbido apacible y delicado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué sentimientos puede mover? ¿Qué locura puede producir? Nada. Absolutamente nada. Dice, un silbido apacible y delicado. No te olvides que dijo Dios, yo los voy a traer mediante un silbido. Y cuando acá con Elías, Dios acaba, dice, los milagros y todos esos prodigios y toda esa grandeza que mostré yo en el antiguo pacto, ahora yo voy a presentarme a la mujer, la que voy a cortejar a la iglesia, y lo voy a hacer ya no con señales, ya no con prodigios, ya nada de eso, sino mediante ¿qué? Un silbido. ¿Cómo va a ser ese silbido? Apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, versículo 13, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ustedes el desenlace conocen ya. Dios le dice a él, tú no has entendido nada todavía, así que quédate tranquilo. ¿Crees que solamente tú eres el único que tienes la verdad? No. Yo tengo 7,000 profetas que no han doblado rodillas delante de Baal. A Dios nunca a nadie le toma por sorpresa. Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Conoce todo. Entonces, Dios dice, yo me voy a presentar en un silbido, mediante un silbido apacible y delicado. Perfecto. Entonces ahora vamos nosotros a mirar ese silbido. Primera de Corintios, capítulo 1. El silbido que Dios emite apacible y delicado para cortejar a la esposa, para cortejar a la novia, a la que fue repudiada, para cortejar a la novia, ese silbido, y todo aquel que escuche ese silbido será salvo. Oh, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 18, por favor. ¿Lo tiene ya? 18. 1:18 de Primera de Corintios. O sea, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Y cómo dije yo? ¿Así dije? Ah, ya, perdón, ya. Perdón. Perdón. Pero me alegra que estén pendientes, porque yo me he ido a otras iglesias donde estoy predicando y a veces digo mal y no dicen nada. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo al pastor. Porque el pastor que está allí en la iglesia tiene prohibido que la iglesia pueda emitir un quejido o puedan emitir alguna cosa o corregir al pastor, peor todavía. Ustedes son libres porque conocen la verdad, ¿eh? Listo, ¿qué dice allí? 1:18 de Primera de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura. Está hablando del Evangelio. Porque el Evangelio, en otras palabras, es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, nota esto, tomando de lo que dice el Antiguo Pacto. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es lo que yo voy a hacer, dice el Eterno Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están todos ellos que se creen demasiado sabios? Quiero verlos, porque lo que yo voy a hacer ahora les va a trastornar a ustedes. Sigamos. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hagamos un alto aquí. Dice lo siguiente: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Los sabios de Sion, los ancianos, los que son autores de la ley oral, que hoy se conoce como el Talmud, aquellos que se van y se contraponen en contra de la palabra del Señor, creyendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Dónde están los sabios? Que dicen que son los sabios de Sion. ¿Dónde está el escriba? El escriba, que la mano negra del escriba transformó la verdad en mentira, haciéndolo a su manera. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está el disputador? ¿Sí saben qué es un disputador? El que le gusta discutir, el que cree tener la razón. ¿Dónde está el gran filósofo disputador? ¿Dónde están aquellos que dicen escuela de Gilel, escuela de Shamaín? ¿Dónde se encuentran ustedes? Porque lo que yo voy a hacer, dice, ustedes ni siquiera van a entender. Porque antes ustedes han estado pensando de que en un terremoto, en un fuego, en un viento, así es donde yo estoy. A ustedes les voy a engañar para que ustedes se hundan en su propio veneno. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde se encuentra? Ahora dice, Dios ha enloquecido, dice, a estos individuos. Los va a volver locos. Los va a volver locos completamente con lo que va a hacer. Con esa extraña obra. ¿Se acuerdan de la semana anterior? La extraña obra. La extraña obra que los que están mirando dirán, ¡qué extraña manera de hacer! Ahora, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no pudo conocer a Dios mediante la columna de fuego, mediante la columna de nube, mediante el mar que se abrió, mediante los milagros que hizo, mediante el maná del cielo que cayó, mediante las codornices que vino para dar carne al pueblo, mediante las murallas de Jericó que se derrumbaron, mediante el saqueo de la tierra de los anaquitas, mediante de las guerras multitudinarias de los enemigos frente a 300 individuos, toda esa gloria, toda esa sabiduría, el mundo no entendió. No comprendió, no le conoció a Dios. Entonces dice, ya que no entendieron mediante los prodigios que yo hice, a Dios le agradó, a Dios se le ocurrió a Dios salvar al mundo a través de algo tan simple, a través de algo tan un silbido apacible y delicado. Un silbido apacible y delicado conocido como la locura de la predicación. Que un predicador venga y nada más hable sin que caiga fuego del cielo, sin que haya oro en las manos, sin que haya milagros, locuras, sin que hablen lenguas, sin que brinque, sin que salte, sin que corra, sin que haga tonterías en el púlpito, simplemente por la locura de la predicación. Ese es el silbido con el cual Dios está llamando a su pueblo ahora. No sé si entendieron. Ese es el silbido. Anteriormente no le silbaba, le mandaba un terremoto para que crean que yo soy Jehová. Cuando me presentaba, el monte ardía. Cuando caminaba con ellos, todos temblaban. Cuando el arca del pacto llegaba a mi presencia, todos temblaban. Pero aún allí no creyeron en mí y no me conocieron. Pero ahora yo les voy a llamar mediante un silbido apacible y delicado. Algo tan sencillo y tan simple que los sabios van a decir, eso no es Dios. Que los entendidos van a decir, no, eso no es. Así es como Dios le conocemos. Con terremotos, con vientos y con fuego. Y ese evangelio que están predicando, eso de allí, eso no es. Eso es falso, es una secta. Es una secta eso. Por eso es que a Jesucristo, cuando vino a predicar, ¿qué le dijeron? Esa es una secta. Cuando Cristo murió y resucitó y los discípulos empezaron a predicar, ¿cómo llamaron a ellos? Los de la secta del camino. ¿Están acá? Porque los sabios y entendidos, los rabinos, los sabios y entendidos y los escribas no entendieron. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a derramar espíritu ¿de qué? De ceguera, de sueño, espíritu de estupor, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Ah, qué elegante. Mira cómo es, el Dios dice, esos sabios, esos entendidos quieren disputar conmigo. Ok, perfecto, les voy a dejar a ustedes sin piso completamente, porque ahora voy a presentarme mediante un silbido apacible y delicado. ¿Y cuál es ese silbido apacible y delicado? La locura de la predicación. La locura de un predicador que se para en las calles y habla, está silbando la locura de la predicación. Obviamente, la predicación de la palabra de Dios, no el predicador, sino el silbo que emite mediante la palabra. Bueno, vamos a agarrarle más sentido. Sigamos allí. Locura de la predicación. Versículo 23. No, 22, perdón. ¿Por qué razón con la locura de la predicación? Aquí está la respuesta. Porque los judíos piden ¿qué cosa? Dígalo fuerte. Los judíos piden señales. Hoy por hoy la tierra de los judíos allá, esa nación sionista que se encuentra allá, ¿no han observado ustedes en las redes sociales como dicen, en esa nación hay señales y prodigios, en esa nación el desierto florece, en esa nación esto, en esa nación lo otro, en esa nación aquello, en esa nación ellos son las señales que dan? No, no, los judíos ¿qué piden? Señales. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Los judíos piden señales. Esa es la manera como los judíos, tanto ortodoxos como no ortodoxos, ellos buscan señales. ¿Qué están mirando ellos ahora? Los mesiánicos en la actualidad, mesiánicos, hebraicos, efraínitas y todo eso, ¿qué están mirando ahora? Salen a ver la luna, el ciclo de la luna, los tiempos, las señales, las sazones, esos son los judíos. ¿Ellos piden qué cosa? Señales. Ellos viven mirando y observando señales, que la luna se transforma en sangre, que el sol se oscurece, que los eclipses, que todo eso, los judíos piden señales. Sigamos. ¿Y los griegos buscan qué? Sabiduría. Los griegos están buscando sabiduría, porque se conoce como la cultura griega, como una cultura muy intelectual. los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y bueno, todos aquellos que ustedes conocen. Ellos buscan ser sabios. Entonces, dice, ya que los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, versículo 23, elegante, esto es elegante, versículo 23, pero nosotros, oh gloria a Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, sencillo, para los judíos ciertamente, ¿qué cosa? Tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es? Locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta? Para los judíos es ¿qué cosa? Para los judíos tropezadero, porque es ahí donde se tropiezan. Y Cristo Jesús dijo, hablando de sí mismo, y la palabra de Dios también hablando de Cristo, que Cristo es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Cuáles edificadores? Los judíos. Los edificadores, y que vino a ser la piedra angular, y aquí es donde tropieza, por eso que la piedra de tropezadero se llama Cristo. ¿Para quién? Para los judíos. Hasta el día de hoy viven tropezándose con esa misma piedra. Y los judíos mesiánicos, o los gentiles mesiánicos, o hebraicos, o efraínitas, ese movimiento mesiánico que está por todas partes, o hebraicos, raíces hebreas y todo eso, se tropiezan en la piedra. En la piedra que es Cristo Jesús, llegando a un punto inclusive hasta de negar la divinidad de Cristo o dejarle a Cristo por fuera, y ahora todo es el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Y con eso no estoy diciendo que el Padre es adorado, por supuesto que sí, pero el Padre ha dicho con claridad, el Padre dijo con claridad, todas las cosas ha sujetado bajo los pies de ¿quién? De Cristo. Para que Cristo sea en todo, por todos y para todos, hasta el día final, en donde Jesucristo también dice que aún Cristo se sujetará al Padre, para que el Padre sea todo y en todos y por todos. Pero Dios le entregó a Cristo todo el poder, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Y toda rodilla se doblará. Aleluya. Amén. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Te das cuenta? Y cuando Cristo resucitó, llegó y se reunió con los discípulos, que dijo, toda potestad me ha sido, ¿qué cosa? Entregada. ¿Están acá o no están acá? Ahora los mesiánicos o los hebraicos o todos esos, la cantidad de personajes que aparecen por ahí, ¿qué dicen? Es que Cristo, Él, sí es Dios, pero miti miti nada más. No tiene todo el poder. No, toda potestad me ha sido dada a mí. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hasta el fin del mundo estaré con ustedes si ustedes así lo hacen. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que está reinando ahora? Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que el postrer enemigo, que es la muerte, sea colocada bajo los pies completamente y acabado con todo. Y dice el Padre, ahora cuando todo esté ya acabado y ordenado todo, el Hijo mismo se sujetará al Padre para que el Padre sea en todos y en todos y por todos. Así es como dice la palabra. Ok. Entonces, Cristo es el poder de Dios para nosotros, ya sean judíos, griegos, sean gentiles o sean judíos, Cristo es el poder de Dios para nosotros, de poder de Dios para salvación para nosotros. Versículo 25. Por esa razón, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Dios se le ha placido salvar al mundo por medio de lo insensato y lo débil. ¿No me entiende? Déjeme explicar cómo es eso. Todos los judíos y la casa de Judá, los sabios rabinos ortodoxos, entendidos y escribas y todos aquellos disputadores de ese entonces, la casa de Gilel, la casa de, de Shamaín, escuelas rabínicas de ese entonces, Gamaliel y todos aquellos, ellos esperaban al Mesías, como hasta el día de hoy siguen esperando algunos tontitos todavía. Me refiero a los judíos. Esperaban al Mesías. Y ellos esperaban al Mesías a tal punto que tenían inclusive cultivos de vírgenes. ¿Qué significa eso, cultivo de vírgenes? Mujeres vírgenes que nacían de cada familia prominentes, tomaban a esas mujeres y le guardaban en un harén para irlas cuidando, porque la profecía decía que venía a través de una virgen. Porque he aquí, una virgen concebirá. Y lo grave y lo asombroso de todo es que una virgen conciba. ¿Cómo puede concebir una virgen? Porque recuerda que una virgen concibe, pero tiene que... Ella es virgen, pero sigue... Ella está embarazada, en otras palabras, pero sigue siendo virgen. Es la diferencia. Dice, una virgen concebida. Esperar que las vírgenes queden en embarazo, en otras palabras. ¿Cuántas vírgenes quedarían en embarazo, pero luego le chequeaban a ver si seguía siendo virgen y ya no eran virgen? Entonces ya no era presencia de Dios, sino era presencia del panadero, qué sé yo. Y los judíos estaban esperando permanentemente. Y mientras ellos esperaban que Dios elija de la casa real, del sumo sacerdocio, de los hombres prominentes de Dios, entre comillas, de ese entonces, los religiosos, como son la casa de Anás, la casa de Caifás o la casa de Herodes, porque Herodes, inclusive Herodes, recuerda que Herodes es mixto, es griego y también judío. Es mitad y mitad, por papá griego y por mamá judía. Entonces, él era miti-miti. En otras palabras, era descendiente de Edomita o Indumea, que también conocido como Edom, descendiente de Esaú, y por otro lado era descendiente de Jacob. ¿Ok? Y él estaba también, Herodes, esperando que el Mesías tiene que venir, pero tiene que nacer de la casa de... En ese entonces, todos querían tener doncellas, hijas mujeres. Cuando tenían hijas mujeres era la alegría. Anteriormente, cuando tenían hijas mujeres era la tristeza. Pero cuando entendieron esto, todos querían tener hijas mujeres. Aquel que tenía hija mujer era esperando, este puede ser la mujer que va a traer al Mesías. Pero lo insensato de Dios y lo débil de Dios tenía que manifestarse. Ellos esperaban, ¿qué? Fuego, terremoto y viento recio. Pomposidad. Ellos esperaban grandezas. Los hoteles de Israel en ese entonces, el palacio real de Herodes o la casa real de Caifás, hermosa, bien elegante, dormitorios finos con criadas y con todo, esperando para recibir al Mesías. Pero ¿qué ocurrió? Lo insensato de Dios, ¿qué ocurrió? Lo débil de Dios. Escogió Dios a una campesina que nunca se imaginó siquiera que iba a ser elegida. ¿Quién? María, la Virgen María. ¿Te das cuenta? Y luego consiguió a un carpintero para que sea el papá adoptivo de Jesús. Armó la familia. María se quedó en embarazo y dijo, para que la gente no te vaya a echar la culpa, mejor vamos a darte un marido. Porque tú no tienes, eres campesina. ¿Y qué pasa cuando se embarazan sin tener marido? A piedrazos. Aquí pasó algo, tienes que decir quién fue. Montado en un burrito, Dios le dice, vete a Egipto, porque van a matar a los niños que nacen acá. Ahí tenemos a Herodes persiguiendo. Y ustedes conocen la historia, ¿para qué repetir la historia? Se van allá a Belén, porque tenía que cumplirse en ese lugar. Y estando en Belén, le coge dolores de parto, nace el bebé, los hoteles están a full. El Hotel Marriott, Hilton Colón. Todos los hoteles famosos donde podría nacer el hijo del rey de reyes y señor de señores están a full. No hay. Pero los dolores ya vienen, el agua de fuente se está rompiendo. ¿Qué hacemos? José y María sin un peso en el bolsillo. Sin nada, absolutamente nada. Lo insensato y lo débil de Dios. ¡Qué curioso! Ya los dolores de parto y María dice, ya no puedo más, ya no puedo más. Golpean la puerta en un lugar. ¿Qué desean? Necesitamos una habitación. No tengo. Están todas a full. Pero tengo allá donde están los borreguitos. donde se encuentran los burritos, ahí donde están, ahí en el corral, ahí un espacio si gusta, no importa, ahí. Nace Cristo en medio de animales, en un pesebre, por eso es que hasta el día de hoy es pesebre. ¿Te das cuenta? Nace Cristo en un pesebre, el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, amo del mundo, soberano de soberanos. Nace en ese lugar. ¿Qué dice Dios? Yo les voy a ver volver locos a los sabios, locos a los entendidos, los voy a trastornar con mi sabiduría, porque lo insensato de mí y lo débil de mí les voy a hacer ver a ellos, y ellos van a decir, eso no vale. Y eso pasó. Y eso ocurrió. ¿Qué va a hacer este, el Hijo de Dios? Por favor, ubícate, Jesús. ¿Acaso tu hermana no se llama Julana? ¿Acaso tus hermanos son Julano, Julano, Julano? Tu mamá es una campesina y tu papá un carpincho. Ubícate, hombre, este está loco. ¿Qué se ha creído aquí? ¿Te das cuenta? Lo insensato de Dios y lo débil de Dios, más sabio que todos los hombres. Anás, Caifás detrás de Jesús permanentemente, jalándose la barba, mirando qué falla para acusarle. Los sabios y entendidos, locos. No sé si te estás entendiendo. El silbido se manifestó. El Hijo de Dios vino a silbar a la novia para cortejar a la esposa. Y los sabios y entendidos dijeron, ese silbido más tonto, ¿quién va a enamorarse? Y ahora el que rechaza la palabra del Señor, él cree ser sabio. Por eso dice la palabra del Señor, solamente el tonto, solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Te das cuenta? No, es que yo soy estudiado en la mejor universidad y soy muy recontra que inteligente. Soy sabio, científico, y no hay Dios. Y dice Dios, lo que pasa es que tú no has leído mi palabra. En mi palabra yo digo que yo voy a volver los locos con mi insensatez, con mi torpeza. Y no es que Dios sea torpe, sino que dice, voy a hacerme bien torpe para volverlos locos a ustedes. Voy a hacerme bien débil para volverlos a ustedes, hacerlos pedazos a ustedes. ¿Y cómo voy a salvar? Por un silbido. ¿Y cómo va a ser ese silbido? La locura de un predicador. ¿Y cómo va a ser la melodía del silbido? Pablo dijo, yo he venido a ustedes no a silbar de otra manera, sino solamente a silbar este silbido, al Cristo muerto y resucitado y a este también crucificado y resucitado. Eso es todo lo que he venido a decir a ustedes. ¿Te das cuenta? Es una locura. ¿Cómo es posible que ustedes puedan creer en un Dios que le mataron? ¿Qué Dios es? Es la locura. ¿Cómo pueden ustedes creer en alguien que dice que ha resucitado y no se apareció a nadie, no salió por la televisión, no hay una foto de él? Locura. Porque es un silbido nada más. Por eso que los judíos hasta el día de hoy viven esperando que nazca el Mesías. Porque dicen, los sabios y entendidos, nosotros tenemos la sabiduría. Nosotros somos los sabios. Nosotros somos los entendidos, ustedes gentiles, gollines, ustedes no saben nada. Ustedes son perros comparado con esta clase de élite. Nosotros somos los super sabios, van a venir a enseñarnos a nosotros. Y por ahí aparecieron unos gentiles, gollines, cristianos, evangélicos, por falta de conocimiento. Dijeron ellos, ¿verdad? Tienes razón, estos son sabios. Hay que regresar donde ellos para que ellos nos enseñen. Y ahora andan detrás de los judíos, detrás de la nación de Israel, detrás de los sabios y entendidos que Dios los declaró locos. ¿Están comprendiendo o no están entendiendo? Espero que sí. Aleluya, ¿se da cuenta? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice la palabra del Señor que Dios, este tesoro preciado, esta perla de gran precio, no está guardado en el banco, no está guardado en la casa real, no, no. Dios lo envolvió en harapos, Dios lo envolvió en trapos, en harapos, en periódico, y tiró allí en el camino. Y los sabios y entendidos miraban basura, sí, y pateaban a un costado, vaya para allá. Los sabios y entendidos pateaban eso, no, eso es basura. Y por ahí pasó un menesteroso, un mendigo, un débil insensato. Dice la palabra que Dios escogió a lo débil del mundo, a lo menospreciado del mundo, a lo que no tiene identidad, a lo que no es, para deshacer lo que es. Y ese tú y yo pasábamos sin fe, sin Dios en el mundo, sin saber nada. Pasabas por allí buscando comida y encontraste envuelto ese harapo y dijiste, pueda que haya comida, y te encontraste la perla del gran precio. Y cuando encontraste la perla de gran precio, vendiste todo lo que tenías para obtener. Y desde hoy en adelante nada ni nadie me podrá separar. Y esta perla de gran precio guardaste para ti sin que nadie sepa que tú lo tomaste. Y por esa razón heredaste el reino de los cielos. Yo pensé que iban a gritar, ¡gloria a Dios! Pero en realidad, ¡gloria a Dios! Debe saltar acá adentro eso de aquí. Claro que sí, me identifico con ese, porque yo también estaba así caminando sin saber nada y encontré nadie, absolutamente nadie tenía compasión de mí. Y Dios dejó allí a Jesucristo nuestro Señor, y Cristo Jesús dijo, esperen, esperen un poquito. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene nada, está con harapos. No tiene absolutamente nada, no tengo nada, ni una piedra en que recostar su cabeza. Yo no les ofrezco a ustedes nada, no les ofrezco dinero, no, no, no. El Evangelio de la prosperidad es de Satanás. El Evangelio de la confesión positiva es satánico. El Evangelio de la prosperidad y de todo eso, que vas a estar bien, tú eres grande, eres un campeón, descubre el campeón que hay en ti, eso es diabólico. El Evangelio de Cristo Jesús dijo esto, yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte. Lo único que yo tengo para darte a ti es la eternidad con mi Padre. Es todo lo que yo tengo para darte a ti. Más nada. Aleluya, gloria a Dios. Y tú y yo preguntamos, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Niégate a ti mismo, abandona todo el intelectualismo, abandona todo eso lo que los sabios dicen, escucha el silbido con calma, no te aceleres, no te aloques, no busques milagros, no busques prodigios, no busques nada, quédate en silencio, conoce, estás quieto, dice la palabra, y conoce que yo soy Jehová, porque yo me voy a acercar a ti con un silbo apacible y delicado, a través de la locura de la predicación. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír de la locura de la predicación, de ese silbido. Bien, ok, avancemos porque el tiempo se nos está yendo. Ahora el Eterno Dios va a aclarar esto. Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Oye, ¿por qué es que el tiempo se va muy rápido? Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Dios está advirtiendo lo que va a pasar el día de mañana. Ellos me movieron a celos, dice el Señor. ¿Están, ya lo encontraron? Vamos ahí. Dice el Eterno, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Te das cuenta? Me dieron celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, ¿qué cosa? Los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación, ¿qué cosa? Insensata. ¡Aleluya! No, 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 es que esto se merece verdaderamente un gloria a Dios. ¡Claro, hermano! Dice Dios, dice esto, dice, ¡ah, ustedes me provocaron a celos con otro hombre! ¡Te bandereaste con otro hombre! Y me hiciste dar celos, y lo admito que tenía celos. Y me traicionaste con los ídolos, y en realidad a mí me dio coraje. Pero ahora yo voy a hacer lo mismo. ¿Cómo le queda el ojo? Dios haciendo lo mismo. Ahora yo voy a hacer lo mismo, dice. Yo voy a tomar otro pueblo para hacer que sea mi esposa. Ajá, y te voy a provocar a celos a ti también. En otras palabras, te voy a pegar en el ojo tuerto. En el mismo ojo. Ahí te voy a dar. Te voy a provocar a celos yo también. ¿Acaso solamente tú tienes varones, hombres, amantes? No, 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 yo también puedo hacerlo. Voy a buscar otra mujer, otro pueblo que no es pueblo, y voy a provocarte a celos. Vas a ver, con la misma vara que mides te voy a medir. ¿Qué dice más? ¿Qué vas a hacer? Y los voy a provocar, dice, a ira con una nación insensata. Hasta el día de hoy los judíos no pueden tolerar que nosotros mencionemos el nombre de Jehová de los ejércitos. Esos perros insensatos, gollines, gentiles, no tienen el derecho de nombrar a nuestro Dios. Y Dios los provocó a celos, y tienen coraje, tienen rabia, nos odian a nosotros. Pero Dios nos entregó a nosotros el derecho de ser hechos y llamados, ¿cómo? Hijos de Dios, aleluya. ¿Se dan cuenta? Dios nos dio ese derecho a nosotros de ser llamados hijos de Dios. El desenlace de todo eso es: yo los voy a provocar a celos. Ah, bandida, estás hecha la muy guapa y la muy buena. Ahora vas a ver que yo voy a conseguirme otra que esté tirada en el basurero. Así como te conseguí a ti, la voy a vestir, la voy a engalanar, la voy a dar un nombre y se va a llamar iglesia ahora. Y te voy a provocar a celos a ti. Pícate ahora. Ahí tenemos los judíos que están locos, diciendo que nosotros somos, que no, nosotros no conocemos a Dios. Que no, ustedes adoran a ese Dios Jehová, que quiere decir fulano o mengano. Que ustedes andan adorando a ese Jesús, que ese es un caballo. Nosotros sabemos el nombre de Dios, el nombre nuestro, el nombre es santo. Y nosotros somos los portadores de esa voz. Celos. Iras. No sé si están entendiendo. Bueno, si entendieron, enhorabuena. Mateo capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios. Mateo capítulo 15, versículo 22. Para que vean esto nada más, lo que acabamos de mencionar, lo que dice en Deuteronomio, corroborémoslo con lo que dice Mateo. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, cananea, filistea, como conocido como gentiles en otras palabras. Cananea es un gentil. Recuerda, la nación de Israel, solamente ellos son la nación judía, Israel, la hebrea, los demás gentiles. Dice, he aquí una mujer cananea, una mujer gentil, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, insiste y insiste y insiste y insiste. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice eso, yo solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino, la casa de Judá. Pero los suyos no le recibieron, la casa de Judá. Mas aquellos que le recibieron, la casa de Israel, les dio la potestad de ser llamados otra vez hijos de Dios, a esposa nuevamente, iglesia otra vez. Este tema lo aclaro mucho más en una serie que tenemos en nuestro canal, que se llama Identidad Revelada, Misterio de Pablo. Sigamos. Entonces dice, yo solamente soy enviado a la casa de Israel. Miren esto, Hechos 13, 45, 49. Dios mío, parece que no vamos a acabar hoy. 13, 45 del libro de los Hechos. Aquí tenemos a Pablo dando testimonio. Dice esto, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Quiénes eran los que contradecían y blasfemaban? Los judíos, los disputadores, ¿eh? Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, a ustedes judíos. Era primero que teníamos que hablar la palabra de Dios. Mas puesto que la qué, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, ustedes mismos quieren condenarse, he aquí, nos volvemos a quiénes. ¿Nos volvemos a quiénes? Nos volvemos a los gentiles. ¿A cuáles gentiles? A toda la casa de Israel que estaban esparcidas por todas las naciones. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra, no solamente de Israel, no, no, hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué era la palabra del Señor? La locura de la predicación. ¿Y qué es la locura de la predicación? El silbido. Dice que entonces los gentiles, oyendo el silbido, glorificaban a Dios. ¿Te das cuenta? Ellos escucharon el silbido que estaba diciendo: reúnanse. ¿Y qué pasó por consecuencia de oír el silbido? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Y la palabra del Señor, el silbido del Señor, apacible y delicado, se difundía por toda aquella provincia. Dios silba llamando a su pueblo, nosotros copiamos del silbido y pegamos del silbido. Nada más. Así es como empezó Dios a reunir a todas las naciones, a toda la casa de Israel, no solamente a los de Judá, no, a todas las 12 tribus esparcidas por todas las naciones. Todos los que se fueron esparcidos se asimilaron, se casaron con gentiles y los hijos eran gentiles, eran entre gentiles y judíos, y luego se empezaron a la final llegaron a ser gentiles. O sea, tú y yo. O sea, pastor, yo soy del linaje de Abraham, sí. Y, pero ¿cómo sabemos? Hay que hacer ADN. No, señores, no hace falta hacer una prueba de ADN. Simplemente la profecía dice que todo aquel que esté esparcido por todas partes de la casa de Israel, cuando escuchen el qué, el silbido, van a regresar a mirar y van a seguir al silbido. ¿Y tú escuchaste el silbido o no escuchaste el silbido? ¿Y regresaste o no regresaste? Entonces eres un israelita. Entonces eres de la casa de Israel. Pero no hablo hebreo, no importa, porque esto de allí, Dios, dice la palabra del Señor, que el evangelio predicado es a toda nación y a toda lengua. Sigamos. Puedo hablarte de esto muchísimo, pero continuemos. Efesios 2:11, 24. Vamos a avanzar hasta donde podamos. Quiero mostrar la ciudad geográfica de la nación de Israel. Les quiero mostrar a ustedes bíblicamente. Y les voy a mostrar que esa ciudad que conocemos ahora como la nación sionista no es esa ciudad, la que está en el Medio Oriente. Vamos. Efesios 2:11. Amén. ¿Ya lo tienen? Por tanto, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los que, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Cuáles son los incircuncisos y cuáles son los circuncisos? Los circuncisos son los judíos y los incircuncisos son los gentiles. Entonces dice, en otro tiempo ustedes gentiles eran llamados incircuncisos. ¿Por quiénes? Por los judíos, que son la circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Está claro aquí? 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Alejados de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque ya estaba divorciado. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cómo? ¿En quién? Oh, gloria a Dios por Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿dónde? Lejos. Habéis sido hechos, ¿cómo? Cercanos por la sangre de ¿quién? Aleluya, por la sangre de Cristo. Oye, no sé si es que a ti eso te da gozo del Señor en tu corazón. 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es ese Él? Jesucristo, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? ¿De cuáles pueblos habla? De la casa de Judá y la casa de Israel, de ambos pueblos, hizo uno solo, derribando, ¿qué dice que derribó? La pared. Notarás esto, había una pared, ¿eh? Es como la canción, esa pared que no me deja verte. Debe caer, debe caer, debe caer. ¿Sí se acuerdan, cierto, de ese cántico? Ok, esa pared que no me deja verte debe caer. Ok, dice esto, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared? 16. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cuáles son esas enemistades? Que no entiendo. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Ah, yo sé que aquí a ustedes como le choca eso, dice. Pero Cristo no vino a abolir la ley. No, no vino a abolir la ley, pero lo abolió. ¿Pero cómo es eso? No vino a abolirlo, lo abolió. Solamente había una sola forma de dejar sin efecto la ley. ¿Cómo? Cumpliéndola. ¿Y hubo hombre en la tierra que haya cumplido? No, señores. ¿Quién fue el que cumplió la ley? Cristo Jesús. Por lo tanto, le dejó sin efecto. Sigamos. Continuemos. Dice esto. Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué dice que va a hacer aquí? Crear. ¿Sí están leyendo aquí lo que dice? Para crear. ¿Qué es crear? Hacer de la nada. Recuerda que la casa de Israel, que fue dado carta de divorcio, ¿cómo estaban ellos? Divorciados y no podían regresar, imposible. Pero Dios tenía que crear, hacer una nueva creación. ¡Ey, Ezequiel! ¿Qué miras tú aquí en este valle? Huesos secos, mi Señor. Y están secos en gran manera. Ezequiel, te hago una pregunta. ¿Esos huesos vivirán? No, solo usted lo sabe. Ezequiel, sí, Señor, profetiza. En otras palabras, emite mi silbido. Silva. Está bien, pero están muertos, secos en gran manera. Solamente silba. He aquí yo. ¿Se acuerdan de la predicación anterior? ¿Sí? He aquí yo haré de esos huesos secos nuevas personas. Y cuando, dice Ezequiel, y cuando yo empecé a silbar, a profetizar, he aquí un milagro. Se empezó a crear un nuevo hombre. Hueso con su hueso, y cuando los huesos se unieron, entonces empezaron a salir los tendones, y cuando los tendones, luego la piel, y estaba allí ya el nuevo hombre. ¿Por consecuencia de qué? Del silbido. ¿Está claro? La palabra. Y luego dije, ¿qué hago? Ahora ordena al Espíritu que sople. Y el Espíritu vino y sopló, dio aliento de vida y fue un ser viviente, creación nueva. He aquí, ¿qué dice ahí? He aquí, dice, para crear en sí mismo, crear de los dos un solo y nuevo Adán. Una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, ha sido hecho nueva persona. No sé si están entendiendo. ¿Seguro? Si no, lo repiten ahí ya. Solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cómo pasó eso? ¿Me podrían explicar mejor? Claro, el verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. matando en ella las enemistades. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Cristo murió. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el silbido, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, ¿cuál es este él? Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Ah, qué bueno! Pero y ahora el desenlace de todo esto, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¡Ah, qué elegante! Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué cosa? Dígalo fuerte. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, no, eso merece un aplauso, definitivamente. ¡Gloria a Dios! Ahora somos miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Ahora estoy entendiendo realmente. ¿Te das cuenta? No, es que ustedes no hablan hebreo y para ser judío tienen que hablar hebreo, comer comida kosher y hacer todas esas penitencias, rezos y todas las liturgias, guardar el Shabbat y la 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 la, y luego de eso entonces eres un hebreo. Y la mayoría están tratando de aprender a hablar en hebreo. Los libros en hebreo. Y todo en hebreo. Vamos a cantar en hebreo. Vamos a roncar en hebreo, a pelear en hebreo, y todo quieren hacer en hebreo. No, 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 no hace falta. Si Cristo Jesús está en tu corazón y tú estás en Él, eres miembro de la familia de Dios. Oh, amén. Así que, versículo 20, ¿cómo ocurrió eso? ¿Y cómo tenemos que continuar? 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No, hay que regresar a las raíces hebreas para volvernos a reedificar. No, 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 no. Anda a leer la escritura, por favor. No me vengas con ese cuento de volver a las raíces hebreas. Que las costumbres, que si las fiestas. No, 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 espera, espera, espera tantito. Acaba de leer aquí la palabra con claridad. ¿Edificados sobre qué? ¿Sobre qué? Edificados, dice con claridad, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. ¿En quién todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esa razón, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hechos 10:36. 10:36. Oye, nos va a tocar. Sí, vamos a dejar para otro domingo. Vamos, cerremos esta parte de aquí. Hechos 10:36. Yo en esta serie dije, corta serie. Y creo que va a ser la serie más larga que tengo, vamos a tener en nuestro ministerio. Hechos 10:36. ¿No se dieron cuenta que Efesios 2:11 con claridad menciona todo esto que ocurrió? No hace falta interpretar. No, es que hay que interpretar la Torah. No hace falta interpretar. La Escritura está con claridad mencionando. Hechos 10:36, ¿lo tiene ya? Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el silbido, con un silbo apacible y delicado. ¿Cristo Jesús estaba brincando, estaba tumbando gente, estaba haciendo eso? No, nada que ver. ¿Cómo era Cristo? Tranquilo, calmado. Cuando él se sentaba a predicar, ¿qué decía? Vengan los del piano, toquen a una música así que sea media fúnebre como para que los sentimientos sean manipulados. ¿Hacía eso? Pedro y Tomás, vengan ustedes acá, pónganse ahí detrás de ellos porque yo los voy a tumbar y ustedes los van a coger, los van a sostener. ¿Decía eso Cristo? Hagamos un grupo de teatro. Pedro, Judas, ven acá, sirve de Judas aquí en el teatro. Sí. ¿Hacía eso? No. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Sencillo. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Delicado. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Puntual, tranquilo, no pasa nada. Pero cuando venían los fariseos decían, raza de víboras. Sacaba la espada y tenga, a ustedes son camada de serpientes. Pero a vosotros tranquilos, compañeros. ¿Te das cuenta? Ok. No, Cristo era diferente. No, no era Cristo diferente. Algunos, hoy por hoy, en este momento, en nuestro país, Ecuador, están todo el mundo tratando, el pueblo cristiano evangélico, principalmente los pastores, están tratando de decir de que Cristo era un político. Porque ya los movimientos políticos empiezan y dice Cristo era un político, y que como Cristo era un político, entonces los que seguidores de Cristo también tenemos que ser políticos. Pero Cristo no fue político, jamás fue político. Ok, sigamos leyendo. Dice esto, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Qué se divulgó? El silbido. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Está testificando aquí. 40. A este levantó Dios al tercer día. E hizo que se manifestase. O sea, al tercer día resucitó y se manifestó para que queden testigos. Pero no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Entonces, todos los que le vieron, ¿cuántos fueron los que le vieron a Cristo? 500. ¿Cuántos fueron los que le vieron a Cristo? Los 12, obviamente, pero fueron 500 personas las que observaron, dice la Escritura, aparte de los discípulos, los que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. Este es elegante, hermano. Y nos mandó que silbáramos su silbido, ¿a quién? Al pueblo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren, ¿a través de qué van a creer? A través de un silbido. ¿Cuál es ese silbido? Díganlo fuerte. La locura de la predicación. En ese momento Dios está silbándote. Y tu corazón, si es que escucha y sigues a ese silbido que es la palabra de Dios, entonces eres miembro de la familia de Dios. Pero si es que escucha y dice, no me parece, y mejor te alejas y te vas, entonces sencillamente no eres miembro de la familia de Dios. Muy fácil, muy fácil. ¿Pero qué será, pastor, que yo de vez en cuando escucho ese silbido? ¿Qué será eso que de vez en cuando escucho ese silbido? No, y a veces cuando escucho me da ganas, pero después se me va apagando el silbido. Entonces no eres de la familia del Señor, porque el que es de la familia del Señor escucha el silbido y permanece para siempre. Ok. Hechos 26.1. 26.6.1. Perdón. Hechos 26.6. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos... ¿Qué está haciendo Dios el Eterno? Dice esto, yo le voy a dar a celos con un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? A los pueblos, los que fueron rechazados. Ahora ellos van a venir a ser mi esposa ahora. Hechos 26:6-12. Y ahora, ahí tenemos a Pablo ya preso, está preso allí, y los judíos le quieren matar a Pablo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, dice, por esa esperanza que Dios dio a nuestros padres, ¿cuál era la esperanza? La venida del Mesías, la redención de su pueblo, que regresen otra vez a través de un silbido. Dice, yo he venido a traer ese silbido y me quieren matar. Dice, soy llamado a juicio, versículo 7. ¿Cuál promesa? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, las tribus de Israel, las 12, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Esta es la promesa. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los judíos. Oiga, qué cosa más extraña, rey Agripa, dice. Yo he venido a silbarle a ellos con el silbido que el Padre Eterno prometió en la promesa para reunirlos. Pero yo estoy silbando y ahora ellos me vienen a hacer callar. ¿Y cuáles son ellos? Los judíos. Dice, qué raro, si este es un silbido para reunir a todas las 12 tribus. Y ahora estos me hacen que me calle y me están queriendo matar estos judíos. No entiendo por qué. Y Pablo dice, ah, bueno, ya comprendí, estos tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Sigamos. 8. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Acaso ustedes están, dicen, no quieren creer que Cristo ha sido resucitado? Dicen que esa es mentira, que es vana mi predicación. De lo que ustedes sí creen es que vino, que murió, y pero que no resucitó. Pero yo digo que Cristo crucificado y resucitó, y ustedes me dicen que no y que eso es falso y me quieren matar. ¿Acaso el Dios al cual ustedes creen, Él no puede levantar a un muerto de la tumba, no puede levantarlo? ¿Qué pasa? Le dice. 9. Yo ciertamente había creído, presta atención aquí, un hueso seco va a hablar, un ex hueso seco va a hablar. Yo ciertamente, hueso seco, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo era un hueso seco que quería matar a todo aquel que estaba detrás de Jesús. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice Pablo, encerré en cárceles a muchos. ¿A cuáles muchos? Seguidores de Cristo. De los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, diciendo, está bien, hay que matar a todos estos cristianos que siguen a ese falso Jesús. Matémosle, yo di mi voto. 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Quién hacía eso? Pablo. Les trituraba los dedos de la mano, le arrancaba coyuntura por coyuntura, le templaban en ese molino, torturándolo para que blasfeme. ¡Blasfema ese Jesús! Y los obligué a que blasfemaran, dice ese nombre. Les obligué a que blasfemaran ese nombre. Y ahora los falsos judíos de la misma manera. No se dice Jesús, se dice Yeshua o Yahshua o Yoshua, un poco de cosas más. Obligan a no hablen de ese nombre. Nos obligan. Yo tengo varias personas que me escriben y me dicen, usted dice, todo predica bien, pero el nombre que usted predica, ese es otro Dios. Sí, otro Dios es ese nombre. Yo les contesto, yo digo, investiga cuál es tu Dios, porque el que yo tengo, lo tengo bien seguro anclado en la Escritura. ¿Entiendes eso? Entonces, no, obligando, dice, no, ese nombre, mira, no es casualidad, anteriormente, ¿por qué le perseguían? Por el nombre, y ahora, ¿por qué razón? En los últimos tiempos, ¿por qué la persecución? Por el nombre, y el anticristo, ¿qué va a venir a perseguir? ¿Qué cosa? A los del nombre. Así de sencillo. Ok, sigamos. ¿Dónde era que nos quedamos? ¿En dónde estábamos? Ayúdeme, por favor, allá. Ok, dice, yo di mi voto y muchas veces, 11, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí. Hasta en las ciudades extranjeras, era terrible yo, dice un judío de judíos. 12, ocupando en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y ustedes conocen la historia de ahí en adelante para no leer todo. Yo me iba así a hacer esa tremenda maldad, cuando en el camino se encontró conmigo Jesús y me dijo, ¡hey, Pablo! ¡Saulo, Saulo! ¿A quién tú persigues? Yo soy a quien tú persigues. ¿Quieres enfrentarte a mí? Ven acá, eres un hueso seco, te voy a hacer de nuevo porque a mí me da la gana de hacerte de nuevo. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien venía a predicar, tú le botabas la puerta, sale de aquí hermanito loco? Me vienes a silbar un silbido que a mí no me agrada. Levante la mano los que ustedes rechazaban el evangelio. Levante la mano. Levante la mano. La mayoría. No me vengas con el cuento de que tú no, yo nací santo, con oriolas nací. No me vengas con ese cuento. Cuando tu mujer te hablaba y te decía, y tú, no, no. Cuando tu marido te hablaba, no, no, yo no, es que yo soy joven, así. No me vengas con ese cuento. Todos rechazábamos. Pero Cristo se presentó y dijo eso. ¿A quién tú persigues? ¿Qué te crees tú? Yo soy Dios y te voy a hacer de nuevo hueso seco. Y nos hizo de nuevo. Y ahora que somos nuevas criaturas, vivimos solamente para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, amén, amén. Ok, entonces, eso se llama, dice, yo soy testigo, dice, era un hueso seco, yo era el hueso seco en el valle que estaba tirado allí en la visión de Ezequiel. Y Dios me hizo de nuevo, y ahora haciendo de nuevo, estoy enseñando a esos huesos secos, y no quieren escuchar, y me quieren matar. Yo soy la evidencia, ¿acaso no se acuerdan de mí? Hey, busquen ahí unos archivos, por favor. Saulo de Tarso, ahí está mi foto. ¿Quién era? Currículum, matador de cristianos. Los antecedentes de Saulo, ¿quién era? Perseguidor, torturador. ¿Se dan cuenta? ¿Y ahora qué estoy haciendo? Dígame, ¿qué estoy haciendo? ¿Torturo? No. ¿Ahora qué hago? Lo mismo que hacen los que son torturados. ¿Ustedes creen que de loco yo me volví loco? No me volví loco, yo entendí. Mis ojos fueron abiertos. Mis oídos fueron abiertos. Y la misericordia de Dios me alcanzó. Y por esa razón doy mi vida hasta la muerte predicando a Jesucristo. ¡Aleluya! Es lo que hacemos nosotros también. Dale un aplauso al Creador, no te quedes allí. ¿Cuánto tiempo pasé pensando en tantas cosas que me enseñaron? Tanto predicador que escuché y tanta confusión que me llevé. Hasta que un cierto día el Eterno Dios, a través de alguien tan sencillo, a través de alguien tan débil, me enseñó a leer la Biblia y de una forma tan simple me dijo esas palabras. ¿Quieres entender la verdad? Nada más la verdad. Digo, sí, yo quiero conocer la verdad. Porque acá dicen que es la verdad, acá la verdad, acá la verdad. Y todos son dueños de la verdad. Me dijo, la única manera de saber la verdad es que leas la verdad desde el principio hasta el final. Porque hoy por hoy dice, ¿cómo leo la Biblia, pastor? Donde Dios te guíe. Y tú haces eso. Bibliomancia, decían. Bibliomancia. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Está con la Biblia ahí. Háblame, Señor. Aquí. ¿Sí o no que lo haces? Señor, háblame, Señor. Háblame. ¿A dónde se abra, Señor? Aquí, sí. Y te sale el versículo que dice, y todo lo que se venga a la mano, hazlo. Amén, Señor. ¿Pero qué quieres que haga, Señor? Háblame, Señor. Y Judas fue y se ahorcó. Yo sé que más de uno pasó y salió algo que no... No, Señor, otra. Otra, Señor. ¡Oh, qué linda promesa! Y serás prosperado tú y tu casa. ¡Aleluya! Esta sí es la palabra del Señor. Por esa razón vivimos como vivimos y hoy el púlpito está vacío del conocimiento de la palabra del Señor. Porque existen pastores que no leen la palabra y si leen, leen por aquí, por allá, lectura polaca. ¿Cómo tienes que...? El día en que esa persona sencilla, simple, sencilla, que es mi papá, mi padre, no mi padre espiritual, sino mi padre carnal, me dijo, hijo, lee desde el principio hasta el final. ¡Todo esto! Sí. Entonces empecé desde el principio. Dije, claro, tienes razón, por algo la Biblia empieza diciendo. ¿Cómo dice? En el principio. Entonces hay un principio, pues. A leer desde el principio. Cuando leí la primera vez la Biblia del principio hasta el final, hasta el día de hoy no he dejado de leer desde el principio hasta el final. ¿Qué pasa cuando no terminas de leer? Voltea la hoja y vuelves del principio al final. Y entenderás el Evangelio, la verdad de la palabra, sin que nadie venga a decirte lo que tú tienes que creer. No vas a confundir lo uno con lo otro, no confundirás nada, entenderás todo, porque el maestro de maestros, que es el Espíritu Santo, te va a ir guiando paso a paso en todo conocimiento. Sigamos, sigamos, sigamos. Ok, entonces ahí está Pablo. Hechos 28, por favor. Oh, no. Le voy a robar unos 20 minutos más, ¿ya? Y terminamos. No voy a enseñar lo que dije al principio, la ubicación geográfica donde está el verdadero pueblo de Dios, o sea, la Jerusalén real y santa y pura y buena, pero no voy a alcanzar, sino que vamos a... Déjame culminar con eso. Hechos 28, 17, por favor. Y como estamos en el nuevo año... O sea, estamos en este nuevo, estamos con las pilas bien puestas, ¿eh? Así que vamos a ver, 20 minutos más. Hechos 28, 17, 31. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó ¿a quiénes? A los principales de los judíos. Otra vez los judíos. A los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho, ¿qué cosa? Nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, no he hecho nada, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Fíjese nada más. 18. Los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. 19. Pero oponiéndose, ¿quiénes? Estos judíos malvados. Pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿De cuál secta está hablando? De los del camino, de los que siguen a Jesucristo, al que murió y resucitó, pero que ellos no creen que resucita. Nota esto. Antes de que vayamos allá, déjame explicarte algo aquí. Obsérvame un momento, por favor, que es muy importante eso que voy a hablar. ¿Están acá? Observa, por favor. Deja de pensar en el almuerzo. Observa esto. Tenemos aquí, escucha, tenemos aquí, hagamos de cuenta que este lugar, aquí está Roma, Roma. ¿Qué está aquí? Roma, Roma, pilas, Roma, aquí está Roma. Y acá están los judíos. Y entre Roma y judíos, los dos viven juntos, porque Roma conquistó a los judíos, viven sometidos por Roma. Y tienen una alianza allí de vida y todo ese tipo de cosas. Roma y judíos. Ok, escucha esto. Toman a Pablo, hagamos de cuenta que yo soy Pablito, y toman a Pablo y los judíos le llevan ¿qué? A Roma. ¿Para que Roma qué haga con Pablo? Le mate. Aquí está. Y Roma le investiga a Pablo. Y Pablo le dice, mira, yo he hecho esto, esto es porque me quieren matar. Y dicen ellos, pero ¿qué culpa tienes? No has hecho nada. Lo que tú estás haciendo es pregonando de tus antepasados, los profetas. ¿Sabes qué? Vamos a soltarle. Pero dice que los judíos, ¿qué hicieron? Se opusieron para que, no suelten ese, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque ese está predicando de ese Jesús. Y los romanos, ¿qué dicen? Pero no es problema que predique de Jesús, que predique nomás, no pasa nada. Y los judíos, ¿qué dicen? No, ellos, hay que matarlo. No, déjale. Ah, es que este, sí, es la discusión. Escucha esto con cuidado. Si hubiese sido por los judíos, tú y yo nunca hubiésemos conocido de Jesucristo. No sé si entendieron esto. Si hubiese sido por los judíos, tú y yo nunca hubiésemos escuchado ese precioso y poderoso silbido. Gracias a quién nosotros escuchamos el silbido. Gracias a Roma. Gracias a Roma, porque tú ves en la historia, Roma es que sale, aunque predicando mal, pero vino y ya mencionó de Cristo, la cruz, y Cristo, y Jesús, y por todas partes. Y tú dices, pero medio raro es. Ahora dicen, no, ustedes evangélicos son de Roma, porque no entienden. No, y ustedes, ¿cómo? Sí. Espera tanto, espera un momento. Pilato, que es romano judío. Pilato dice, yo no encuentro nada en él. ¿Por qué le quieren matar a ustedes? Le voy a dar unos azotes y les voy a dejar libre, para que ustedes queden calmados, ¿está bien? ¿Y qué dicen los judíos? ¡No! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! Y Pilato dice, pero hombre, ¿qué pasa? Es inocente, hombre. ¡Mátenlos! ¡Crucifíquenlos! Y Pilato dice, oh, bueno, pésenme acá un lebrillo con agua. Me lavo las manos. Problema de ustedes. Está bien que caiga sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Está bien, problema de ustedes. Roma le quería salvar. Los judíos lo querían matar. Y ahora, después de que murió Cristo y resucitó, Pablo, predicando a Jesús, Roma, dice, está bien, predica, hombre. Y los judíos dicen, no, no prediques, mátenlo. Escucha, ¿quién sacó el evangelio a Cristo Jesús de Judea? Cuando mataron a todos los apóstoles. ¿Y sabes qué? Ahí vino Roma y dijo, pa, vamos a predicar de Cristo nosotros, de Jesús. Yo sé que lo que me están escuchando por el canal, ustedes se están rascando la cabeza, dice este pastor que está hablando. No, 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 simplemente revisa la historia. Y no estoy defendiendo, no estoy, escucha esto, no estoy diciendo que la iglesia católica es una iglesia que predica el evangelio, no estoy diciendo eso. Recuerda, lo insensato de Dios y lo débil de Dios trastornó a los sabios y entendidos. Y Dios por 1000 años escondió la escritura en manos de ¿qué? De Roma. La era del oscurantismo. Por 1000 años escondió, Roma escondió la palabra. Y Dios dijo, guárdame ahí. Porque ellos eran la potencia mundial. Guárdame ahí. Ahí espérame por 1000 años. A los 1000 años despertó. Ahí tenemos a John Wycliffe, Juan Hus. Ahí tenemos a Martín Lutero, despertó. Pero ellos, hoy nos dicen a nosotros, pero ellos eran católicos. Sí, eran católicos. ¿Quién dice que no? Eran católicos, eran católicos. Pero el eterno Dios le despertó, le dio oídos para que oigan, huesos secos fueron hechos de nuevo. Y cuando ellos fueron hechos de nuevo, levantaron y encontraron la palabra y se fueron en contra de Roma. Y trajeron el evangelio y nos compartieron hasta el día de hoy. Y nosotros no somos romanos. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuál Cristo? El Cristo muerto y resucitado. ¿Entendieron o no entendieron? Ahí está Pablo, dice, pero yo vengo aquí, por eso apelo a ti, a César, dice, porque estos judíos me quieren tapar la boca. ¿De qué? De hablar de Cristo. Y mira lo que dice ahí, escuche esto. Porque de esa secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella. Versículo 23, mira esto. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 24. Y algunos asentían a lo que se decía, decían, tiene razón, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras, presta atención a estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, qué increíble hermano, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de orgullo, y con los oídos oyeron pensadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, para que se condenen. 28, por favor, lean el verso 28, pero con toda la atención. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta, ¿qué? Salvación de Dios. ¿Y ellos qué cosa? Amén. Ellos oirán. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Y ellos oirán. Uy, no, 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 pero es que si usted no se pone contento por dentro, algo por dentro salta dentro de usted diciendo, oh Señor, gracias. ¿Qué hicimos tú y yo? ¿Qué hicimos tú y yo? ¿Qué hicimos tú y yo? Nada. Dios lo hizo todo. ¿Te das cuenta? Así es como Dios dice, yo los voy a recoger, pero los voy a recoger de una manera que ni siquiera se van a dar cuenta. Porque les voy a volver locos a esos sabios, a esos entendidos, a esos filósofos, a toda la ciencia. Les voy a trastornar de un solo toque. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la insensatez mía. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con mi debilidad. Así lo voy a hacer. Y ahora, cerremos con broche de oro, ¿ya? Broche de oro. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2, 1. Les dije 20 minutos y todavía faltan 10. Ok, Efesios, capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Cuando estabais, ¿qué? Huesos secos. Cuando estabas, ¿qué? Muertos. Cuando estabas huesos secos. ¡Ey! Ezequiel dijo a Jehová, ¿esos huesos vivirán? Ezequiel dijo, no sé, Señor, tú lo sabes. Y dice, y cuando ustedes estaban huesos secos, cuando no servían para nada, cuando toda la esperanza se había acabado, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, Dios le dio vida a vosotros. ¿Y de qué manera estábamos muertos? Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál espíritu? Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ¿qué? De ira, cuando éramos huesos secos. Lo mismo que los demás. Diga a todos a una sola voz, pero Dios. Me encanta cuando encuentro en la Escritura, pero Dios. La esperanza, hermano. No sé si cuando tú leas esa palabra, pero Dios, hay esperanza. Pero Dios, los pero Dios. Pero Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, huesos secos, que no servíamos para nada, pero Dios. Ah, caramba. Mira esto. Dice esto. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí, hombre. 4, 4, 4, 4. Ya, ok. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por esa razón, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Amén, amén, amén. Aleluya. Mira esto, muerto con Él, resucitado con él. Dios hizo eso con nosotros. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y con qué objetivo? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros? En los futuros mundos que Dios va a seguir creando. ¿Será? Por supuesto que sí. Como lo ha venido haciendo. Dice, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Cordero de Dios. Versículo 8. Por esa razón, dice, escucharán bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no depende de vosotros. No depende de que tú digas, yo soy buenito y yo tengo buena referencia. No, no, no. Dice, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Versículo 10. Porque somos, dígalo fuerte, ¿somos qué? Porque somos qué. ¿Qué significa hechura suya? Creación de Dios. Somos una nueva creación. Porque somos una nueva creación. ¿Y cómo nos hizo? En Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Colosenses 2:13, ahí mismo. 15. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros. Anótenlo. O si no, búsquenlo. Colosenses 2:13, 15. Y a vosotros estando huesos secos en el pecado, muertos en pecado, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándooslo todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, esa pared que no me deja verte, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto hizo Dios, ¿sabes qué? Para dar celos. Yo voy a hacer que ella sienta celos. Voy a tomar un pueblo que no es pueblo. Y un pueblo insignificante, horrible, pagano. Los voy a traer y les voy a hacer mi esposa para darles celos. Ahora, regrésense a Efesios, ¿ya? 2:10. Después, los versos que a continuación seguían y no lo leímos, pero vamos a leerlo ahora. Dejemos que la Biblia nos hable, por favor. ¿Sabes qué hace esto contigo en tu corazón? Si tú prestaste atención, esto te da seguridad de salvación. Esto te da certeza. Certeza y convicción de conocer a Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, nueva creación. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo nada más uno, y este es interesante lo que leímos hace un momento, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne, en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Lean por favor el versículo el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es así como nosotros somos considerados en este momento. Ahora, rápidamente, como para cerrar este tema ya, escucha esto. ¿Cómo nosotros somos transformados si aún todavía vivimos en este mundo? Un día se acercó Nicodemo a Cristo Jesús y le preguntó y le dijo: ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Y Jesucristo le mencionó y dijo que no puede entrar al reino de los cielos el que no nace de nuevo, porque él dijo: para heredar el reino de los cielos, ¿qué debe hacer? Porque ya he guardado todos los mandamientos. Dijo eso, no, para entrar al reino de los cielos, en el nuevo pacto, tienes que nacer de nuevo. Y dijo, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Yo ya soy viejo para entrar en la matriz de mi madre y volver a nacer. Entonces Cristo Jesús le mencionó, debes nacer del agua y del espíritu. Y dijo, ¿y cómo es eso? Y le explicó, dijo, verás, te voy a explicar. Así como el viento viene de allá y sopla hacia allá, así es. Y dijo, ¿pero cómo es eso que sopla? Eso no lo vas a entender tú, solamente Dios va a saber el día en que tú vayas a nacer de nuevo. Pero al final de cuentas dijo, pero no te maravilles, pero quiero que te quede bien claro, es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros hemos sido alcanzados por ese silbido, y ese silbido que es la locura de la predicación en nuestras vidas, se ha asentado aquí, y nosotros empezamos a seguir el silbido. Dice esto, las ovejas de mi prado escuchan mi voz, mi silbido, ¿y qué pasa? Y me siguen. Pero las que no son mis ovejas escuchan el silbido y se van. Por eso dice la palabra, tranquilos, los que se fueron, salieron de nosotros, es porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen quedado con nosotros. Pero salieron de nosotros porque no son de nosotros. No hay que tener ninguna preocupación por las personas que niegan o rechazan la palabra del Señor, porque Dios es el que conoce los corazones, el que cierra y abre los ojos y el entendimiento de las personas. Ustedes y yo estemos gozosos y alegres porque el Eterno Dios ha abierto nuestros ojos y hemos podido escuchar con nuestros oídos abiertos la locura de la predicación. Dijo Jesucristo, hablando a los discípulos, dijo esto, también a los fariseos, hablándole en el libro de Lucas 10:24, dice esto, porque os digo que muchos profetas y reyes, escucha esto, profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, porque aquí tienen al Verbo encarnado compartiendo con ustedes, pero no creen porque no he nacido de buena familia, porque lo necio de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Por eso es que nos llaman a nosotros evangélicos. Dice, esos evangélicos son tontos porque tienen la mente reducida. ¿Para qué están metidos en la iglesia? Porque no saben lo que hacen, porque yo soy inteligentísimo. Yo amo a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. Y Dios, yo sé con Dios, yo tengo un contacto con Él, y una cantidad de tonterías que hablan. Y dice esto, Dios mismo dice, el sabio se hace loco y el entendido se hace torpe, porque a Dios le plació salvar a la humanidad a través de la locura de la predicación. ¿Sí? Ok, entonces, de la misma manera también, cuando Jesús dijo a los discípulos hablando y también al pueblo, en el libro de Juan capítulo 9, versículo 39, dice, yo vine a este mundo para juicio. Dice, yo vine aquí a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Oye, qué interesante, ¿eh? Dice, yo vine aquí para juicio. Para aquellos que ven, le voy a cerrar los ojos. Y para aquellos que no ven, le voy a abrir los ojos. Eso dice en Juan capítulo 9, versículo 39. ¿Y con qué objetivo? Porque así es como Dios ha decidido salvar, a recoger a su pueblo de todos los cuatro ángulos de la tierra, de todas las naciones. Por lo tanto, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, Por esa razón dice de esta manera, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El silbido, habiendo escuchado el silbido, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Es así como nos recogió de todas partes. ¿Cómo sé si soy yo escogido? ¿Escuchaste el silbido? Sí lo escuché. Sí estoy siguiendo firme. Entonces, tranquilo. Pero yo escuché en algún tiempo y me fui. Bueno, esperemos que... Porque siempre van a estarte silbando. Siempre te van a estar silbando. ¿No te ha pasado eso que tú estás en el mundo, tirado en el mundo, quizás en la locura del mundo, y alguien por ahí, un loco, se acerca y te empieza a hablar de Dios? Alguien te habla de Dios. ¿Sabes qué? Te están silbando. Regresa, vuelve. Vuelve a casa. Hoy dicen los efraínitas, vuelve a casa, hermano. Regresa a casa. Pero de otra manera. No, es el silbido, el poder de la palabra, el evangelio de vuestra salvación. Es el silbido que está por todas partes silbando. Radio, televisión, por todo lugar se escucha esta convocatoria final para que todos puedan llegar hasta los pies de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, menciona de esta manera, pero hablamos sabiduría de Dios, sabiduría perfecta. Mira esto, lo que hablamos, la locura de la predicación, es sabiduría perfecta. Y esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, el silbido, la locura de la predicación es un misterio. La sabiduría ocultada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado o dado muerte al Señor de gloria. Este texto es interesante, importante. El tiempo se acabó. Me gustaría explicarlo, pero lo haré en el próximo domingo. Hemos llegado a la parte final. Vamos el próximo domingo. Continuamos con la última parte. Este ciclo que va a ser la última parte. ¿Ok? Tengan la bondad, pónganse de pie, por favor.